A 2 de la tarde, a continuación las noticias, pero ante la temperatura. Temperatura en Villa Clara, 33 grados centígrados. La expresa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda continúa en terapia intensiva en el Hospital Clínico Quirúrgico Salvador Allende, conocido por la Covadonga, esto en la capital cubana, y tras ser liberada el sábado bajo licencia extra penal. Este lunes su hija Clara Iznaga dijo a Radio Martí desde La Habana que su madre continúa con mucha falta de aire y aunque ha tenido alguna mejoría, persiste la preocupación por la falta de un diagnóstico.
Casi todavía en terapia intensiva. Ayer estaba con mucha falta de aire, tenía puesto el oxígeno, tenía mucha falta de aire, ya hace 3 días que no le da fiebre y le están haciendo análisis y eso. ¿Dónde dan el resultado de los análisis que les hizo ayer? El médico me dijo que todavía se mantenía el líquido del pulmón. Lo que ellos están tratando ahora, lo más grave que es por lo que ella está yendo es la que es la fiebre y todo eso. Que ahora, cuando ella la trasladara para la sala, ellos le iban a tratar el problema del líquido del pulmón. No, ayer la vi y el ojo por el cristal. Y la vi bien, con otro semblante. Ya no tenía los pies inflamados ni la fiebre. Lo que tenía mucha falta de aire. Estaba con el cielo. Estoy de lo más contenta porque ya por lo menos sé que era mi mamá caliente y que no puedo estar con ella, pero todavía estoy un poco preocupada porque todavía no sé lo que tiene mi mamá, todavía no han llegado a un diagnóstico, todavía no se sabe lo que tiene.
La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue sancionada en el 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por el delito de amenaza. Poco después de ir a prisión, fue trasladada a una cárcel en Ciego de Ávila, donde enfermó. En casi 3 meses de hospitalización, su estado de salud se ha deteriorado. El gobierno municipal de La Habana Vieja, en coordinación con la policía, desalojó el sábado en horas de la madrugada a los damnificados por el derrumbe en la calle Monte número 57. Lady Rosalía Fernández Avís, una de las vecinas afectadas, dijo a Diario de Cuba que un fuerte operativo policial lo sorprendió a las 3 de la mañana. Acordaron los accesos a la cuadra y también se desplegaron dentro del propio edificio para evitar que vecinos solidarios evitaran el desalojo. Así relató Fernández, quien, junto a otra familia, llevaba casi 20 días durmiendo en los portales como señal de protesta. Y la empresa privada no respaldará la convocatoria a un paro nacional por 3 días a partir del 22 al 24 de agosto, convocado por sectores de la sociedad nicaragüense, a fin de forzar al gobierno de Daniel Ortega a liberar a más de 100 presos políticos, entre otras demandas. Desde la capital Managua se recibe este informe.
El presidente ejecutivo del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, José Adán Aguerri, dio la espalda al llamado de paro nacional que hicieran diferentes sectores de la sociedad nicaragüense. Aguerri, desde la ciudad de Guatemala, donde participó este domingo como observador electoral internacional, dijo que como empresario hay que pensar primero en la gente, obviando que es precisamente la gente quienes están demandando el paro nacional por 3 días.
Creo que hay que pensar en la gente. Hay que pensar más allá de las personas que obviamente tienen un punto en ese sentido. Ustedes han visto que hemos hecho 4 paros, pero la situación socioeconómica del país está cada vez más deteriorada. Y tenemos cada vez más gente que se está quedando sin empleo, tenemos cada vez más empresas que se están cerrando.
Por su parte, el obispo católico Rolando Álvarez aseguró que uno de los peores males que afecta a un pueblo es el miedo.
Que en Nicaragua nos acechan varias tentaciones. He identificado 4 tentaciones. Del demonio que acechan al pueblo nicaragüense: la desesperanza, el odio, el miedo y la indiferencia. El demonio sabe que un pueblo con miedo se paraliza, y el demonio sabe que un pueblo indiferente a su propia historia, un pueblo que deja que otros sean los que arreglen las cosas, un pueblo que no se quiera meter en problemas y que espera que las soluciones vengan de fuera. Un pueblo indiferente es un pueblo acabado.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
El Aeropuerto Internacional de Hong Kong canceló este lunes todos sus vuelos durante el resto del día después de que miles de manifestantes pro-democracia abarrotaron la principal terminal. Las autoridades del aeródromo dijeron en un comunicado que los activistas interfirieron gravemente las operaciones. También se informó de grandes congestiones en las vías de acceso al aeropuerto y en las áreas de parqueo. Hong Kong lleva más de 2 meses de protestas masivas que reclaman reformas democráticas, la renuncia de la jefa de gobierno del territorio chino, Carrie Lam, y una investigación independiente sobre el uso de la fuerza por parte de la policía. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, la buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Nuestro reencuentro este lunes aquí en Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso cordialmente invitándolos durante la próxima hora a hacer el recorrido informativo nacional a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, un placer hoy, Raúl Tápanas Estrellas, contar con él aquí en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Agenda cargada de trabajo. Bueno, tendremos información sobre la situación de Guillermo del Sol, parapetado en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana ante el impedimento de las autoridades cubanas de que su hijo, Adrián del Sol, pueda viajar a un evento internacional cristiano patrocinado por la Organización Solidaridad Cristiana Mundial. Ya el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Hace presentó en el día de hoy su apelación ante el Tribunal Provincial de Guantánamo. Las condiciones de una madre en Bayamo, Granma. Tendremos el testimonio del periodista Junior Berger González. También el resumen de los Juegos Panamericanos, el desastre de la delegación cubana, y tendremos en exclusiva un preso político liberado el pasado jueves de la Unión Patriótica de Cuba, hablará en vivo con nosotros aquí en nuestro espacio. En el panorama informativo nacional, ultima el gobierno de Cienfuegos a los choferes privados a que regresen al trabajo o si no perderán sus licencias. La Habana impone precios topados a los productos del agro que venden los cuentapropistas. También un muerto y decenas de heridos tras volcarse un ómnibus en plan vacacional en la provincia de Ciudad de Ávila. Y lanzan el reto de internet tras el arresto del artista que usó la bandera cubana, así como carretillero que desafió el decomiso apelará sentencias de 4 años. Vámonos a la capital cubana, el contacto directo con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, que acaba de ser liberado, detenido desde el pasado viernes, y lo tenemos en línea telefónica desde La Habana. Luis Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes a todo el mundo.
Bueno, cuéntame, ¿cuándo te soltaron?
Bueno, ahora mismo, de hecho, la fracción de hace 10 minutos, llegando de hecho en un taxi a la casa.
Estás llegando a la casa. Bueno, y cuéntame, ¿y la bandera?
No, la bandera de comisada, la bandera olvidada.
La de comisión. La bandera olvida. ¿Dónde te tenías, Juan Manuel? Porque estabas reportado como desaparecido, Luis Manuel.
Sí, de hecho, estaba desaparecido. Estaba en San Miguel del Padrón, donde mismo. De hecho, ya me están diciendo que habían llamado como 3 veces a esa unidad y habían dicho que no, que ya no estaba. Y sobre la bandera, nada, vamos a continuar de forma. La bandera sigue costando $30 en el mismo lugar. La voy a comprar y así estaremos el mes completo. Yo teniendo mi precio y darán una colección de mis banderas.
Luis Manuel, cuéntame, ¿a qué hora te llevaron? ¿Con qué pretexto te detuvieron? Danos todos esos detalles, porque el sábado se perdió el contacto contigo. El
sí,
viernes.
Sí, el sábado estamos hablando, el sábado estamos hablando que me levanté temprano y cuando estaba en dirección había una manifestación de unos muchachos afuera del Ministerio de Comunicaciones, me habían dicho. Yo estaba como en esa dirección, con mi bandera normal, como había prometido hacer con mi acción de forma.
Perdimos la comunicación, el contacto telefónico, vamos a ver si lo restablecemos con los males. De todas maneras, es la exclusiva, está llegando en su casa ahora en un taxi, luego de que acaba de ser liberado, detenido desde el pasado sábado, estaba en la estación de la policía de San Miguel del Padrón. Intentaremos restablecer el contacto y de ahí nos iremos a Guantánamo para tener detalles de la apelación presentada ante la instancia del Tribunal Provincial durante esta jornada por el destacado abogado Roberto Jesús Quiñones Hace. ¿Tenemos de vuelta a Luis Manuel Otero? Sí. Luis Manuel, ¿te tenemos de vuelta? Sí, cómo no. De vuelta el contacto con Luis Manuel Otero. Luis Manuel, en todo este proceso, a partir del sábado, ¿qué se te dijo ahí en San Miguel de Padrón hasta hoy?
Nada, hoy hace alrededor de como una hora más o menos, Kenia, bueno, realmente el sábado por tarde estuvo uno de los sobrosos estos llamados Javier, y me están o sea, siempre la amenaza de que yo recibo dinero de los americanos, decía, mira, bro, acá probamos eso, y acá aplicarme todas las leyes que tienen ustedes. No me cojan y me suelten, que al final es un jueguito lo que me da más fuerza para seguir luchando. Y hoy Kenia también con mi historia de que, ah, sí, es disciplinado, vamos a dejar hacer las cosas. Y yo, ok, al final el trabajo de ustedes impedírmelo, la mía es hacerla. Ya.
¿En qué condiciones saliste? ¿Hay algo pendiente o no tuviste que firmar ningún documento?
No, ni firmar documento, ni multa, ni nada. Que voy a firmar yo de multa, ni multa, va. La gente está loco.
¿Cómo no? Luis Manuel, el performance sigue.
Sí, seguro. Y ahora mismo, nada más que me voy a dañar, nada más, voy a salir a buscar una bandera. Tengo que conectarme con el momento sencillo, que no vamos a que pensaban reunirse ahora mismo. Pero que es una de las cosas que empujó a que me soltaran, que pensaban reunirse. No estoy al tanto porque estaba preso. Pero nada más que yo me bañe y encuentre una bandera, del tamaño que sea, voy a andar con ella arriba.
Sí, seguro, porque ha habido, Luis Manuel, para que sepas, tremenda solidaridad, sobre todo con las redes sociales de los artistas contigo, ¿viste?
Súper bien. Gracias.
Bueno, oye, gracias.
Estamos conectados.
¿Cómo no? Estamos conectados. Te dejo ahí que acabas de llegar ahora. Gracias, Luis Manuel Otero Alcántara. En la capital cubana para nuestro espacio. Acaba de ser liberado el artista cubano de la estación de la policía de San Miguel del Padrón. Y de La Habana nos vamos a Guantánamo, Cuba. A esta hora, 2:11 de la tarde, establecemos ahí en el territorio oriental ya en breve el contacto con el destacado abogado Roberto Jesús Quiñones Hace, que ya durante esta jornada, como lo había dicho, pues hizo la presentación a la sala primera de lo penal del Tribunal Provincial Popular de Guantánamo, la apelación en la sección de lo penal del Tribunal Municipal de Guantánamo. Vamos a ver si en breve establecemos ya el contacto allí en el territorio guantanamero para conocer los detalles del planteamiento de Roberto en su apelación y que, según lo que dice la ley cubana, pues, ¿qué va a ocurrir al respecto? Esto es la información que esperamos suministrar. Ya tenemos el contacto allá en Guantánamo, Cuba, con el destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones. Hace Quiñones, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todo el equipo.
Bueno, acabas en la mañana de hoy, ya está en los cables, está en la agencia EFE, también lo había reportado ya el portal para que trabaja Cubanet. Ya hiciste la apelación al Tribunal Provincial. Me gustaría que nos dieras algunos de los detalles. ¿En qué fundamentaste este reclamo según lo que dice la propia ley cubana?
Bueno, Tomás, te diré que hice el recurso de apelación en primer lugar basándome en la verdad de los hechos ocurridos y no en lo que relató la presidenta del tribunal, que prácticamente fue una fiscal allí, y también me basé en la denuncia de las violaciones del debido proceso, es decir, de todas las violaciones de mis derechos como ciudadano en el proceso penal al que fui sometido, narrando punto por punto todas las contradicciones. Igualmente me basé en el hecho de que pude investigar el expediente, al fin me dieron acceso al expediente, pero ya después de haber sido sancionado el pasado viernes, y entonces anoté todas las cosas que había en el expediente y me percaté de la cantidad de incoherencias, mentiras y contradicciones que existen en ese expediente. Y bueno, en todos esos elementos los tomé para hacer el recurso de apelación que presenté hoy en el Tribunal Municipal.
Bueno, según lo que dice la ley cubana, y usted es abogado, ¿qué viene ahora en el proceso? ¿Qué tiempo tiene el Tribunal Provincial para darle una respuesta a usted?
Bueno, ahora lo que establece es que el Tribunal en un tema 38 horas.
Roberto, con tu permiso, porque te perdimos brevemente, es importante, si puedes repetir, porque se cortó la comunicación, repite lo que estabas diciendo, que es importante, adelante.
Sí, lo que te diré es que ahora el Tribunal Municipal debe elevar el recurso, es decir, mi recurso, mi escrito de apelación, junto con todas las actuaciones, todo el expediente, más todo lo que se hizo en el acto de juicio oral, dentro de 48 horas al Tribunal Provincial. Y entonces el Tribunal Provincial debe señalar fecha para la celebración de vista, si es que estima que es necesaria esta vista. De no estimar necesaria la vista, pues entonces el Tribunal dictará sentencia dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que recibió las actuaciones, y me la notificará mediante el alguacil del tribunal. Ese es el procedimiento que establece la ley de procedimiento penal en el artículo 381.
O sea, ¿quiere decir usted que de no aceptar la vista, el tribunal puede decidir mantener la condena, aumentarla o disminuirla. ¿Es correcto esto?
Así mismo, así mismo.
Bien, y en el caso de haber vista, quiere decir que si consideran que son justificadas las atenuantes y las apelaciones que usted hace aquí, ¿habría un nuevo juicio?
Sí, habría un nuevo juicio.
¿Y este proceso, en qué tiempo tiene el tribunal para llegar a estas conclusiones de que sí hay o no hay vista?
Bueno, aquí según la ley, según el artículo 381 que te estaba mencionando, el tribunal, una vez recibidas las actuaciones, tiene aproximadamente, porque la ley no es clara en ese sentido, lo que dice la ley es que recibidas las actuaciones, el tribunal señalará la fecha para la celebración de la vista. No obstante, podrá decidir no celebrar vista oral del recurso de apelación cuando éste verse sobre cuestiones de derecho o cuando únicamente el recurso está dirigido a combatir la adecuación de la sanción impuesta. En estos casos, el tribunal debe dictar sentencia dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha del recibo de las actuaciones. Supongamos que yo presenté el recurso y que se cumpla con lo que está establecido en la ley. Bueno, el Tribunal Municipal tiene hasta el miércoles por la tarde para presentar las actuaciones. Y el Tribunal Provincial tendría, porque estamos hablando de días hábiles, hasta el miércoles de la semana entrante para dictar su sentencia, en caso de que no celebre vista.
¿Dictar su sentencia en caso de no celebre vista o ordenar la celebración de vistas?
Ah, si ordena la celebración de vista, entonces yo puedo nombrar un abogado que me represente, se celebra la vista y ya entonces estaríamos a la espera de la sentencia, que la sentencia se pronuncia allí mismo y después se me tiene que notificar por escrito, pero se pronuncia allí mismo en el tribunal.
Ahora, Roberto, finalmente usted tuvo la generosidad de hacernos llegar acá a los periodistas de Martí, pues el recurso que usted preparó y presentó. Cuando usted habla aquí al final, lo que usted le pide al tribunal a revisar es que retrotraiga las actuaciones para que se realicen una serie de acciones de instrucción que usted considera que fueron vulneradas, alteradas. ¿Cuán importante es todo esto?
Bueno, Tomás, mi posición se basa en lo siguiente. Como habrá observado en el escrito, yo le digo al Tribunal Provincial que no me crea a mí. Yo le digo que no me crea. Le digo que en caso digamos que él no acepte los argumentos que yo le estoy ofreciendo anteriormente en el escrito, pues que practique una serie de diligencias de prueba que no se practicaron en la investigación. Por ejemplo, en la investigación complementaria que se hace sobre mi persona, yo no sé a qué lugar fue el instructor de la policía que asegura ahí que yo en mi zona de residencia altero el orden público, que me reúno con personas de pésima conducta social, que altero el orden público y he sido multado en varias ocasiones. Y entonces yo en el recurso de apelación pregunto que cómo es posible que si yo sea ese tipo de ciudadano, a mí jamás me hayan aplicado una multa por alteración del orden, ni tampoco haya sido acusado ante los tribunales por cometer el delito de alteración del orden público. Es una evidente mentira, como también aparece en el expediente, y es muy importante esto que te voy a decir, el escrito de remisión del fiscal jefe de la Fiscalía Provincial, el fiscal jefe de Asuntos Penales de la Fiscalía Provincial, de apellido Asín, cuando envía el expediente al Tribunal Municipal, pone dirigido a la presidenta fulana de tal, aquí adjunto el expediente investigativo correspondiente a la denuncia número tal, donde está acusado el ciudadano Roberto de Jesús Quiñones Aces de ideología contrarrevolucionaria. Eso ya dice ya a qué tipo de justicia o de administración de justicia yo me voy a enfrentar, porque un tribunal no tiene que estar cuestionando si el ciudadano es católico, si es contrarrevolucionario, si es revolucionario. Lo que tiene que ver es los hechos concretos de que se le acusa. Sin embargo, este hombre cuando remitió el expediente lo hizo de esta forma. Y por eso yo le estoy pidiendo al tribunal que no me crea, que practique las diligencias de instrucción que dejaron de practicarse y que constituyen una vulneración de lo establecido en el principio de igualdad procesal en el debate que está recogido en el artículo 2 de la Ley de Procedimiento Penal Cubana.
Como no, Roberto, ¿cómo funcionó el proceso de entrega de la documentación? Hoy usted allí en el Tribunal Provincial recibió acuse de recibo. ¿Cómo funcionó este mecanismo?
Bueno, sí, yo anoté el número de entrada, si mal no recuerdo, fue el 737 de este año 2019. Casualmente, cuando llegué, la presidenta del tribunal estaba haciendo juicio, cosa de la que me alegro, porque a veces ellos empiezan a leer el recurso allí y empiezan a cuestionarse cosas que uno puso, pero bueno, gracias a Dios, en el momento en que yo llegué, la presidenta estaba haciendo juicio, la secretaria se encontraba en el área donde se reciben los escritos y yo presenté el escrito sin ningún tipo de dificultad.
Esto fue en el Tribunal Provincial, ¿verdad?
No, en el Tribunal Municipal.
Perdón, ahora sí, el Tribunal sí. Municipal corresponde elevarlo al Provincial.
Sí, elevarlo. Y presenté las pruebas que la presidenta del Tribunal Municipal se negó a aceptarme en el juicio en una evidente demostración de una práctica acusatoria. Porque se sobreentiende que si yo no tuve participación en el proceso investigativo, lo menos que podía haber hecho era haber admitido las pruebas documentales que le presenté, donde se están demostrando todas las violaciones de mis derechos ciudadanos a las que soy sometido constantemente.
¿Cómo no? Las acciones continuarán, Roberto, esta semana en favor a que se haga justicia en su caso. Además de esto, unas palabras finales. Licenciado, el pasado sábado usted tuvo la visita en su casa, ahí en Guantánamo, de la persona que está al frente de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, la señora Mara Tecach. En el plano personal humano, ¿qué significa esto para usted?
Tomás, te digo sinceramente que no tengo palabras para expresar mi agradecimiento. En primer lugar, estamos hablando de una mujer, y que esa mujer se haya trasladado desde La Habana hasta Guantánamo para venir a mi casa y para decirme que está al tanto de lo que está ocurriendo, cosa que no ha hecho ningún dirigente de este país a los que me he dirigido en queja y que tenían la obligación siquiera de entregarme un acuso de recibo por mis múltiples cartas de queja. Así que cuánto agradecimiento no tengo para esa mujer, a la que considero una digna, diría yo que dignísima representante del pueblo de los Estados Unidos, que ella está representando diplomáticamente aquí en Cuba.
Como no, las gracias al licenciado, al abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Hace en Guantánamo, luego de esta información sobre la presentación de su apelación en el día de hoy. De Guantánamo nos quedamos en el territorio oriental, nos vamos a Bayamo Grama, el reencuentro con el periodista independiente Junior Berges González. Junior, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos los del colectivo y a las personas que nos escuchan.
Bueno, importante está esta labor. Tenemos un poquito de feedback en el Junior. ¿Tú nos escuchas bien, Junior?
Sí.
Bueno, perfecto, que tenemos un retorno que nos está entrando, no sé por qué, pero en fin. ¿Cuál es la situación de este trabajo periodístico excelente, por cierto, que has hecho con muchas fotos sobre la señora Lady Espinosa Zamora, madre soltera de tres niños, que desde el 27 de julio, por una tormenta local ahí en Bayamo, perdió el techo de su vivienda y ha acudido a las instancias del gobierno, y hasta la fecha, ya vamos para tres semanas de ocurrido el meteoro, no ha tenido ayuda? ¿Qué pasa, Junior?
Bueno, ella, el 27 de julio hubo una tormenta local severa aquí en Bayamo que afectó varias viviendas, pero ella ha ido a todas las instancias ya, a gobierno, partido, y como son tormentas que no son de mucho mucha atención por la parte de los medios, simplemente optan por esta vía de no ayudarlos con nada.
Ahora, esta señora, ¿cuáles son las condiciones que ella tiene? ¿Perdió parte del techo de su casa?
Sí, ella perdió parte del techo. Es una muchacha, tiene 24 años, no tiene trabajo, tiene tres niños. El papá, que era quien la ayudaba económicamente, está preso, es soltera. Imagínate la situación que tiene.
¿Esto es un barrio marginal, La Unión?
Sí, es un barrio marginal.
Bueno, ¿y ella está legal o ilegalmente ahí?
Bueno, la situación legal de ella, ahí, la mayoría de las casas son ilegales. El 90% de las viviendas son ilegales, pero bueno, el gobierno nunca ha hecho nada por desalojar, ni por lo menos en esa parte, en ese territorio de ahí, no.
Ahora, Junior, ¿qué edad tienen los niños?
Los niños tienen 8, 6 y un año y medio tiene la más chiquita.
Tú estuviste ahí, tiraste varias fotos. ¿Las situaciones no son las mejores para que unos menores vivan ahí?
No, imagínate, los colchones se le echaron a perder, el piso es de tierra, había más fango dentro de la casa casi que afuera. Eso fue, vaya, Es doloroso ver lo que está pasando a esa mujer ahí.
Ahora, Junior, dice ella, dice la señora, y has escrito tú en la nota que nos enviaste, que atendió, fue a ver a la jefa de atención a la población del gobierno municipal, y nada, y le dijeron que iban a ir, pero nadie fue, nadie se presentó ahí.
No, en realidad como son casos que no llaman la atención de los medios, simplemente no lo resuelven de ninguna forma, tratan de salir de las personas como pueden, diciéndole que van después o que sí, que le van a resolver, pero al final ella no le dijeron nada de eso, lo que le dijeron que no tenían recursos y que no podían resolver el problema.
Ahora, es importante, Junior, algo que tú has puesto en tu nota, el único sustento para ayudar a esta hija era su papá, que es a su vez activista de la Unión Patriótica de Cuba y por el lío de las multas y demás, por no pagar, le está cumpliendo prisión.
Exactamente, está cumpliendo 7 meses de prisión por no pagar multas que le impusieron una detrás de la otra de 1,500 pesos y no pudo pagarla, le quitaron la patente y no hubo forma. Y entonces era el único sustento que ella tenía y está preso.
¿Y de qué vive esta señora?
De lo poco que le dan, lo ayudan los vecinos, de lo que la familia le puede ayudar, de eso es lo que está viviendo ella en estos momentos.
Perdió, Junior, colchones, efectos eléctricos, perdió la cocina, perdió tantas cosas, increíble.
Todo. Incluso la cuna de la niña se le empapó, se le mojó y ahora sacándola al sol con todo y eso, el tablón de la cuna de abajo ya no sirve. Tiene que ver la niña dormir con ella en la cama.
Y en esa área, en ese barrio marginal, La Unión, ¿hubieron otros damnificados o fue ella el único caso?
Hubieron otros damnificados, pero como no se informó, yo no pude ir a tomar la foto. Después fue que me enteré que sí, que habían otros. Pero me enteré ya días después y muchos habían arreglado ya la vivienda.
Como no, ella no ha podido porque no tiene los recursos. Excelente, Junior. Gracias, Junior Berger González. Excelente trabajo, como siempre, allá, periodista independiente en Bayamo, en la provincia de Granma. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este lunes 12 de agosto. Vámonos a una pausa, vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora, y enseguida regresamos con más informaciones en la segunda parte del programa a lo largo y ancho del territorio nacional. En breve estamos de vuelta.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio hoy en Cuba, este lunes el 12 de agosto, Raúl Tápanes Estrella en compañía de Patricia Martínez en la producción junto a mí, Tomás Cardoso, en nuestro equipo de trabajo en Hoy en Cuba. En la segunda parte del espacio vamos a tener información actualizada sobre la situación que tiene en el aeropuerto Rancho Boyero a esta hora en la capital cubana el periodista Guillermo del Sol con la prohibición de viaje en un evento cristiano auspiciado por Solidaridad Cristiana Mundial, su hijo Adrián del Sol. Tendremos esta información más adelante en el último segmento del programa y también hablaremos con un preso político de Lumpaco liberado de la prisión de Kilo 8 en Camagüey el pasado jueves, aquí en exclusivo en nuestro espacio, después de cumplir un año y medio de privación de libertad por impago de multas. Pero ahora nos vamos a la capital cubana. Un placer, como siempre, a esta hora, la presentación del destacado periodista Iván García. Iván, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los oyentes.
Bueno, terminaron los Panamericanos y debo felicitarte porque fuiste más certero en tus predicciones que el propio gobierno cubano. Cuando te dije que hace casi 4 semanas, durante el abanderamiento de la delegación cubana ahí en la Plaza de la Revolución, el propio Miguel Díaz-Canel, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, ante el compromiso de los atletas, se juramentó pues tratar de obtener 40 medallas de oro. Y usted me dijo, dura batalla, creo que no va a llegar, y en efecto tus predicciones se cumplieron. Solo Cuba alcanzó 33 medallas de oro, 27 de plata y 38 de bronce, para un total de 98. Incluso, Iván García, si fuéramos a medirlo por el total, Cuba quedaría en la sexta posición, porque Argentina obtuvo 3 medallas más, 101 medallas en total tuvo Argentina y Cuba 98. ¿A dónde estamos, Iván? Las predicciones tuyas bien acertadas. En el quinto lugar, pisando de los talones, Argentina el sexto y Colombia el siete. ¿Continúa el desplome del deporte cubano?
Sí, sí, lo que no lo ven son las autoridades. Mira, aquí la manera jocosa, la gente, los amantes del deporte, el lema era vamos por más y la gente dice vamos por menos, ¿no? Si tú miras los títulos de, entre otros fueron 36, pero Guadalajara, que fue la última vez que Cuba estuvo en segundo lugar, fueron alrededor de 50 y tantos, ¿no? Lo preocupante es que pues es la misma tendencia de cuando en Brasil 2007, que sí. Es decir, ya se le están acercando los pasos. Por ejemplo, Argentina estuvo a un solo título, con una sola medalla. Y Colombia a 5 títulos. Es decir, que se ve el potencial. Argentina lo mismo que ha hecho el deporte colectivo. Una ayuda que Argentina, que era la favorita, Paleto, que es campeona olímpica, que si hubiera tenido, hubiera ganado aquí y hubiera sido a Cuba a sexto lugar. Lo cual, lo peor no es que, si la mala noticia no es que este es el quinto lugar, Cuba debate, los medios oficiales tratando de curar la derrota, o sea que ellos son expertos en siempre en adornar los fracasos. Pero lo peor es que no nos ha tocado fondo, es decir, que desde 2000 en Santiago de Chile en el 23 y probablemente en el 27, Cuba a nivel panamericano sea octavo o noveno lugar.
Eso es un excelente punto, es un excelente punto, porque todo indica que el potencial y el crecimiento de naciones como Argentina y Colombia va a ser un desafío para Cuba.
No, fíjate que solamente Jamaica, que no contó a sus estrellas en atletismo, solamente que ha mejorado mucho en el campo, solamente alrededor de 8 o 9 medallas de oro.
8 medallas de oro y 20 en total.
Sí, solamente en atletismo, que es donde compiten, solamente Jamaica, porque en Cuba en atletismo solamente, bueno, estaba Usain Bolt, que era un fenómeno, ocupaba el primer puesto de los países latinoamericanos, sacando a Estados Unidos y Canadá, pues solamente con el atletismo, ¿no? Lo cual indica que ya te digo, cuando se retiren ahí todavía queda estos grandes deportistas, como por ejemplo Mijail López, hay varios luchadores, Alejandro Valdés, que ya, pues bueno, Mijail está en la última Olimpiada, y Arisley Silva, que también probablemente sea la última Olimpiada de Tokio, que ya no, también no es la misma, pues entonces esto se va a revertir en tanto a nivel centroamericano, donde ya México sobrepasó, bueno, México iba con un pronóstico de 19 medallas de oro y sí, tuvo más de 40, creo.
37 medallas de oro, 36 de plata y 63 de bronce, 103. México se ha convertido en una potencia deportiva.
Sí, no, ya lo he de hecho, y luego, ya te digo, la potencia está pujante, naciente, que se nota en Argentina y Colombia, que yo creo que para los próximos juegos, por lo menos Argentina va a embarcar a Cuba.
Ahora, Iván, sí. Una cosa interesante que quería acotar contigo, porque, bueno, vamos hablando de naciones más grandes y más poderosas económicas que Cuba. República Dominicana, un país mucho más pequeño que Cuba, sin un historial deportivo muy destacado, a no ser por la pelota, obtuvo 40 medallas en un total, 10 de oro, 13 de plata y 17 de bronce. ¿Había un mejoramiento deportivo para los dominicanos?
Sí, ha crecido mucho el deporte de combate, el boxeo, el judo, y también, bueno, el voleibol femenino, que es una, bueno, de hecho es el equipo que es quinto, sexto a nivel mundial ahora actualmente, ¿no? El voleibol femenino. Luego Cuba, que yo te quería, ya para comentar, terminar el término que te daba, ha perdido mucho los deportes de equipo, que actualmente era un coloso, solamente una medalla de plata que el voleibol y una de bronce en el balonmano femenino. La pelota, pero pues, un fracaso total, sexto lugar, imagínate tú, está paradójicamente, ¿no? Ahora mismo la buena salud que goza la mejor jugar en las grandes ligas, ¿no? Con toda la actuación de Jordan Álvarez, de Puy, de Ulieski, Gurriel, pues entonces, incluso de otros cubanos que viven aquí, como Alfredo Spaine y Graciara en Japón, pues la pelota no da pie con bola, ¿no? Y ya te digo, lo más preocupante, por ejemplo, la mayoría de las peleas son deportes de combate, ¿no? Pues tú sabes que el bolseo, la AIBA, por toda una serie de problemas de corrupción y situaciones que hay, es probable que inclusive se recorten las divisiones. Creo que el 60% de las medallas de oro son los deportes de combate entre el judo, la lucha y el bolseo, ¿no? El esgrima también, que aportó una medalla de oro. Eso es lo que prácticamente salva a Cuba, ¿no?
No, y además el judo, la lucha libre, deportes, estos deportes individuales le sumaron en las últimas jornadas varias medallas de oro a Cuba porque no habían llegado ni a 30, como lo dijiste tú.
No, yo por mi pronóstico era entre 28 y 31, es decir, más o menos, pero por ejemplo, este último judoka que cogió la última medalla no era favorito, tampoco un saltador de altura de alto. ¿Qué sucede? Mira, en atletismo Cuba toma un par de medallas de oro, porque es que Estados Unidos, porque aquí, claro, quieren colorear las cosas de otro color, y ahora, por ejemplo, están alegando, si lees Cuba Debate, que Randy, de la mesa redonda, hizo el bloqueo de la situación económica, pero siempre Cuba fue un país bueno, que tuvo el embargo, y entonces nunca conté el embargo para el quinto lugar olímpico en el 92,
Y no bueno, en el, oye, en el 92 cuando...
El primer lugar que cogieron los Panamericanos en el 91.
En el 91, exacto, es lo que te quería decir, en el 91 entonces, La Habana, no, en pleno periodo especial.
Ellos quieren ver siempre el vaso medio lleno, medio vacío, en este caso, de acuerdo a como uno lo perciba, ¿no? Y claro, esto es lo que sucede, que lo que es reconocerle que es el fracaso de que un sistema deportivo que está en quiebra, pues bueno, muchos deportistas que se marchen y nosotros que no se le da la debida atención al deporte, de las estructuras que tiene creada por el propio Estado, por falta de dinero incluso. Mira, una instalación que inaugurada para los Juegos Panamericanos, la Quicho Grande la derrumbaron para hacer un hotel 5 estrellas. Ya con eso yo te puedo pintar el panorama que del deporte, de falta de instalaciones, falta de entrenadores, es decir, es un caos, ¿no? Sobre todo el deporte de base y el deporte de las escuelas estas de iniciación deportiva, donde la mala calidad de la alimentación, los albergues, es decir, todo empieza a estructurar, no se quiere ver eso, quiere tapar eso con un dedo, ¿no?
Exactamente.
Pero ya te digo, yo creo que aún no ha tocado fondo. Yo, de aquí 10 años más, digo yo, si no se revierte la situación, Cuba, el medallero de los Panamericanos será alrededor de entre 15 y 20 tantas medallas de oro.
Increíble. Las gracias en la capital cubana al destacado periodista Iván García. De La Habana nos vamos a la ciudad de Camagüey. Un honor va a ser presentar en breve aquí en nuestro espacio a un preso político recientemente liberado de la prisión de Kilo 8 en Camagüey. Se trata de Edidiersi Santana Jobo, de 34 años de edad. Santana Jobo se encontraba en unas celdas de máxima seguridad en la prisión de Kilo 8, donde permaneció aproximadamente por el periodo de un mes viviendo en las peores condiciones y privado de sus pertenencias. Edidiersi Santana Jobo cumplió una condena de 1 año y 8 meses de privación de libertad por el delito de no pagar una multa, sanción preparada en los laboratorios del Departamento de la Seguridad del Estado. Había informado previamente desde Sibanicú, Camagüey, Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano. Y cortesía de Daisa Durán Galano, también del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, le damos la bienvenida a nuestro espacio a Edidiersi Santana Jobo. Edidiersi, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano.
Bueno, un placer. Usted es activista del Lumpaco, estuvo condenado, recordamos cuando el juicio, injustamente por la cuestión del impago de multas. Nos gustaría saber primero cómo se siente después de haber sido liberado el pasado jueves.
Bueno, mi hermano, yo de sentirme me siento...
Me refiero de salud. ¿Cómo estás de salud?
Sí. Bastante recuperado de salud, porque no sé si ustedes han estado informados de que yo no recibo la alimentación del penal.
Yo sé, teníamos esa información, que usted nos ha alimentado con la comida del penal. Ahora, Edidiersi, me gustaría que nos contara, usted estuvo en celdas de castigo. ¿Cuál es la situación ahí dentro de la prisión de Kilo 8?
La más pésima. Mira, problemas con el agua, malas condiciones de lo que es el sanitario, las camas, las celdas llenas de hormigas bravas, de bichos, los colchones llenos de chincha, las pésimas, mi hermano, las pésimas.
¿Qué cantidad de prisioneros hay en esta prisión?
Bueno, exactamente no
tengo. No, más o menos, son cientos, son miles, ¿qué cantidad?
Para mi pensar deben de ser miles, porque solamente celda tiene 300 y pico celdas de castigo.
300 y pico de celdas de castigo. ¿Y usted por qué estuvo en celda de castigo?
Primeramente me estuvieron en una parte que ellos le llaman la tapiaba, que allí en ese pasillo se encuentran 19 celdas, pero en el momento que yo estaban vacías las 19. Me pusieron en una, o sea, se quedaron 18 celdas vacías.
¿Estas celdas son individuales?
Individuales.
¿Y por qué razones puede ser llevado un preso ahí a esta celda?
Bueno, yo fui allí porque yo me levanté en una huelga de hambre. Me declaré en huelga de hambre por un hermano y requisas que me hacían constantemente cada cierto tiempo, un día, dos días. Hacían requisa y me movían de destacamento. Me restringían mi llamada telefónica, que no me permitían hacer llamadas. Me vivían amenazando constantemente de que yo corría el riesgo de que me podía pasar algo allí adentro si no dejaba de hacer llamadas.
Ahora, Edidiersi, Usted estuvo un año y 8 meses ahí cumpliendo su condena. ¿Por qué? Usted fue condenado por no pago de multa. ¿Cómo fue el juicio?
Bueno, el juicio totalmente arbitrario. De familiares nada más permitieron entrar a mi papá y a mi madre adoptiva. Y ahí, arbitrario todo, sin... El abogado que había ahí, usted sabe cómo es eso. Directamente eso trabaja para ellos y debe de hacer el trabajo como ellos dicen. La defensa pésima.
Ahora, otra pregunta te hago. ¿Ahí en Kilo 8 están juntos comunes y políticos?
Juntos están ahí los comunes y los políticos cuando están en destacamento y eso. Están juntos los políticos con los comunes.
¿Cómo no? ¿Y ahora que saliste, qué piensas hacer? ¿Vas a volver a Lompaco?
No, yo nunca me he ido. No puedo volver de donde no me he ido.
No, me refiero porque ahora ya puedes hacer activismo en la calle. ¿Tú eres de Camagüey?
Sí.
Sí, porque tú, tú sabes que también alguien que me imagino que tú debes conocerlo, que es también de Lompaco, el barbero que estaba preso ahí, está cumpliendo con él.
Fernando
Vázquez Guerra, que lo hemos tenido mucho, todavía le está cumpliendo. ¿Qué ha sabido de él?
Bueno, lo último que supe de él que le hicieron una trampa y está esperando causa de nuevo en la prisión de Kilo 7. Está pendiente una causa.
Tú sabes que él todo fue por su activismo. Él era el coordinador de Lompaco en Camagüey. Muchas veces lo entrevistamos en este espacio y le inventaron, como hacen con los opositores, que debía dinero al Estado por los impuestos. Y él dijo que no se lo pagaba y lo metieron preso. Bueno, finalmente, Didier, nos gustaría saber que estás ya en Lompaco. ¿En qué condiciones saliste? ¿Ya tienes tu carta de libertad y demás?
Sí. Mi carta de libertad la tengo. Estoy recuperándome porque yo pesaba aproximadamente 72 kilos, salí pesando 51 kilos. Tuve muy mal de salud porque me daban temblores y yo tuve que negarme a la atención médica de la prisión por la mala atención. De que te llevan en un momento determinado a atenderte y entonces los médicos no quieren hacer su trabajo como es. Yo digo que es mandado por ellos, te maltratan, ¿oíste? Y no te quieren hacer, no quieren atenderte, darte la atención médica que llevas.
Es serio, Didier, si la situación de la atención médica dentro del penal Kilo 8
es totalmente crítica. Entonces, mi hermano, yo quería hablar de un hermano que no se encuentra en estos momentos allí en Kilo 8, que le falta, el mes que viene él sale de cumplimiento, Enrique Cámbar.
Enrique Cámbar, adelante, ¿qué está pasando?
Ese hermano se encuentra muy mal de salud, con el problema de la diabetes y la presión. Entonces, ese hermano lleva una dieta especial, que debe ser la alimentación sin sal. Entonces lo están torturando de esta forma. Hoy te doy el arroz sin sal, pero te doy lo que es el caldo con sal. El plato fuerte, la mayoría de las veces no se lo dan porque dicen que el plato fuerte que hay, él no lo puede comer. Y se pasa a veces hasta 2 días sin plato fuerte. O sea, porque hay mortadella, porque hay embutido. Él no puede coger ese alimento. Él lleva un medicamento. Y ellos dicen de que se encuentra en falta ahí en esa prisión, cuando es una prisión de máxima seguridad que tiene un hospital que por ende debe de tener todo tipo de medicamentos. Y ellos dicen de que ese medicamento se encuentra en falta y no se lo están dando. O sea, sé que la salud de nuestro hermano está en riesgo y yo me siento muy preocupado por ese hermano.
¿Cómo no, Edidiersi? Ya gracias hecha por la denuncia. Bueno, te damos las gracias, Edidiersi. Un placer, Edidiersi Santana Jou, activista de la Unión Patriótica de Cuba, acabado de salir de la prisión de Kilo 8 ahí en Camagüey con esta descripción de todo lo que pasó ahí durante 1 año y 8 meses que estuvo. Gracias, Edidiersi. Un placer allí en la ciudad de Camagüey. Bueno, antes de darle la bienvenida, como siempre, hasta ahora a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, vamos a decir, cortesía a nuestra productora, que acaba de ser puesto en libertad luego de haber sido detenido brevemente en el Aeropuerto Internacional Rancho Boyeros en La Habana. Guillermo del Sol, activista de derechos humanos, cristiano, religioso, estaba ahí protestando por el impedimento de las autoridades aduaneras de que su hijo, Adrián del Sol, viajara a un evento convocado por Solidaridad Cristiana Mundial. No pudo salir, ya fueron ambos liberados y están en un ómnibus en este momento, pero afortunadamente ya fue liberado. Esa es la historia que tenemos. Ahora sí, le damos ya la bienvenida a María Elena Cruz Varela, como todos los días a esta hora, para que emita su comentario. Las buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, que tenemos a Patricia en los controles y
Raúl Tápanes
en anyway, yo me entiendo.
En los controles, cómo no, en los controles. Bueno,
yo me entiendo, lamento que ustedes no puedan entender.
Bueno, lo importante es que te entiendan los oyentes.
Ya, claro.
Bueno, María Elena, tenemos tres temas de interés en la tarde de hoy. Primero, que la visita que realizaba el pasado sábado la jefa de la Embajada Norteamericana, la jefa de negocio actualmente al frente de la Embajada Norteamericana en La Habana, Mara Tecache, que tuvo la cortesía, y él está muy tocado personalmente por esto, de viajar al extremo oriental del país y personarse ahí en casa de Quiñones Arce, cuando el mismo periodista nos dijo hoy, ni funcionarios cubanos se han atrevido en mi propio país a hacer eso por mí. Ese es un tema, el otro es la licencia extrapenal a la dama de blanco en grave estado. Y vamos a terminar hablando de Argentina. Te damos los micrófonos con los tres temas.
Son tres temas. Bueno, el más esperanzador es la visita de Mara Tecache a Roberto Jesús Quiñones. De más está decir que, bueno, la opinión en el Twitter de Mara Tecache es bien fuerte. Dice: tras un juicio sin garantías de un debido proceso, el señor Quiñones fue condenado a un año de prisión. Su crimen, defender los derechos de otros. Para añadir crueldad a la injusticia, desde hace meses a Roberto Quiñones inhumanamente le prohíben salir de Guantánamo para visitar a su padre enfermo en Cienfuegos. Esto, de verdad que ya es como que decir la vulgarización de la represión, porque normalmente siempre se permitió, inclusive reclusos ya condenados, se les permitía, si su familiar estaba enfermo, o la madre, o el padre, o algún hijo, pues se le permitía visitarlo al hospital, lo llevaban al hospital con guardias, ¿no?, escoltados. Ahora es que ya no puedes salir de tu provincia, o sea, estás deportado dentro de la propia isla, desterrado dentro de la propia isla. ¿Y hasta dónde van a llevar toda esta cosa tan absurda, tan vulgar, tan de mal gusto, ¿no? Por cosas que en el mundo son absolutamente normales, como cubrir un evento como el juicio a los pastores. Pero imagínate, si sancionan a unos pastores por el simple hecho de querer educar a sus hijos en casa, ¿cómo no van a sancionar a aquel que vaya a reportar esta estupidez tan grande, ¿no? Ese acto tan absolutamente cerrado, críptico, espantoso, ¿no?
Bueno, y algo que tú has estado siguiendo por algún tiempo también es la situación de Xiomara La Mercedes Cruz Miranda, que finalmente el sábado, y lo que es una muestra quizás de su estado delicado de salud, le dieron la extrapenal.
No quieren, perdónenme la expresión, no quieren cargar con el muerto. Como si eso fuera tan sencillo. En primer lugar, esta mujer no tenía por qué estar presa. No había razón ninguna para que esta mujer estuviera presa. En segundo, esta mujer lleva meses enferma, prácticamente sin atención médica, quejándose. Y en las mismas fotografías que nos hacían llegar, que se filtraban, se veía que esa mujer estaba mal, que había algo en su sangre que está mal. No sabemos exactamente un diagnóstico. ¿Tú sabes algún diagnóstico, Tomás?
Para nada. Lo que sé es que se le negó durante mucho tiempo la asistencia médica.
Mucho tiempo se le negó la asistencia médica. Y ahí, con la mala alimentación, una mujer ya que tiene sus años, la mala alimentación, más el estrés, todo lo que estábamos comentando con Patricia. Esto es brutal e inhumano. Y ok, le han dado la licencia extrapenal ahora, pero no importa. Si esta señora llegara a perecer,
a un desenlace
ojalá que
fatal.
No, a un desenlace fatal, no piensen que esto los va a eximir.
Una licencia, pues ya el daño está hecho.
Ya el daño está hecho, ya el daño. Esta señora nunca tuvo que haber llegado a esa situación en terapia intensiva, que ya se sabe cuando te ponen ahí es que ya está a un paso de... Eso podían haberlo evitado, así que no me van a creer que quieren solucionarlo ahora. No me lo van a hacer creer, honestamente, que quieran solucionarlo. Y lo demás es que los argentinos realmente, tú sabes el término psicobolche, uh-huh. O sea, un bolchevique psicológico, uh-huh. Que a mí me encanta usarlo, ¿no? Porque psicobolche es como decir tonto de capirote, ¿no? Acuñado en Argentina, creo que fue un psicólogo, una psicóloga, no recuerdo muy bien, para describir la mentalidad promedio de los argentinos como psicobolche. Bueno, pues ahí tienen.
El regreso del kirchnerismo.
El regreso, ni más ni menos, el regreso de Drácula. De verdad, sí.
Bueno, tú sabes que
porque
hoy...
Porque chupa sangre, ha drenado a ese país.
Fíjate, con todos los problemas que hubo durante el gobierno de Cristina Kirchner y previamente de su esposo, el fallecido Néstor Kirchner, pues fíjate, sí tiene una repercusión sociopolítica, que se han desplomado todas las bolsas argentinas. Hoy el peso argentino se desplomó ante la expectativa de que en octubre puedan llegar al poder.
Mira, y lo más patético de todo esto es que quien le toca bancar con este desplome es a Macri, al presidente actual, quien le toca ahora hacer, le corresponde tratar de resolver esto. Mire, de verdad, no... Yo creo que la lección Venezuela es una lección que va a tener que pasar unos cuantos países, no solamente de América Latina, incluso de Europa, lamentablemente, no solo, sino también de Europa. No jueguen con la izquierda que se queman y después no hay remedio. Eso sí es un problema grave, el más grave de todos de solucionar. Ya nosotros estamos casi acercándonos a la meta de la Unión Soviética.
Exacto.
Ya estamos acercándonos al año 61, faltarían 9 nada más para cumplir 70 años, y ahí, y cada vez con más estupidez, cada vez con más cerrazón, cada vez menos gente en el mundo creen ni apoyan a este sistema, y sin embargo ahora los argentinos, como si les faltara poco con la primera vuelta, acaban bueno, yo no entiendo cómo una mujer, perdóname que yo sé que te estoy robando tiempo, cómo una persona que está en proceso judicial por problemas mientras estuvo, no por problemas comunes, no porque le haya dado una galleta
corrupción,
a nadie.
Corrupción.
Por corrupción pueda presentarse a elecciones. El sistema argentino está un poco raro, de verdad.
Las gracias a nuestra colega Marilena Cruz Valera. Las invitamos a que le escuchen también en su comentario, el segundo, que emite todas las noches el noticiero nocturno estelar de Radio Martí.
A las 11 de la noche.
Gracias, Marilena Cruz Varela, por la corrección. Así concluimos nuestro espacio hoy en Cuba. El agradecimiento a Raúl Tápanes Estrella en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos de vuelta mañana a las 2 con lo último del panorama informativo nacional. Ahora los invitamos a sintonizar el boletín de noticias y concluir el mismo. Los invitamos a escuchar el programa Tras las Noticias bajo la conducción de nuestra colega Karin Roca. Hasta mañana.
El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología Frances Colón, y con la participación de un panel de expertos que examinarán cómo influye el cambio del clima en Cuba, en Miami, y cómo se responsabilizan sus gobiernos. El cambio climático en Radio Martí, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde.